Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo está la gente? Bienvenidos a un episodio más de este video podcast Tereré Tech. Mi nombre es Rodri Roy y hoy vamos a compartir un montón de cosas. Un episodio cargado de noticias, cargado de encuestas. Ahí ya está la encuesta para la gente que se está conectando en vivo a este video podcast. Estamos en vivo por YouTube. Bueno, por supuesto, después se publica esto por todas las plataformas de podcast. Pero bueno, tenemos encuesta, tenemos trivias, tenemos un montón de información del mundo tech, rumores, nuevos lanzamientos. La verdad que hay de todo. Estamos en lo que se conoce como Textubre. Es un montón de lanzamientos, un montón de empresas que están, digamos, con muchas novedades. También el mundo de las redes sociales, con Twitter, Elon Musk. Hay temas tecnológicos que realmente seguro nos envuelven a todos, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de los iPads, pero no de los iPads que recién se lanzaron, sino de lo que sabemos que ya viene otra vez. Esto es de no parar. Empieza un lanzamiento, o sea, hay rumores, se lanza y apenas hay nuevos productos. Bueno, los analistas y la gente que filtra contenido ya empieza a ver qué es lo siguiente que se va a venir. Pero por supuesto vamos a hablar también de Elon Musk y Twitter. Vamos a hablar de las eSIMs y cómo, digamos, este nuevo mundo de... Bueno, no nuevo, pero se movió un poquitito con los iPhones en que solamente ya vienen con eSIM y no con tarjeta física. También vamos a ver rumores de las MacBooks, que hay una novela que sí va a venir, que no va a haber evento, que iba a haber evento, pero que después está todo pegado porque son muy cercanos, pero que sí, que no, que sí, que no. Bueno, aparentemente la novela de las MacBook Pro, M2 Pro, M2 Max, está llegando a su fin y ya se empieza a saber un poquitito más qué podría pasar y qué no. Así que la verdad que tenemos un montón de noticias para repasar. Por supuesto, tenemos trivia, tenemos encuesta. La encuesta relacionada a uno de los temas que vamos a tocar hoy es... ¿Elon Musk compró Twitter? Si no te enteraste de eso, está por todos lados. Le salió un poquitito caro, 44 billones de dólares. Extremadamente costoso. Y bueno, si le seguía a Elon Musk, estuvo publicando idas y vueltas entre... Bueno, el muchacho quiere recuperar su dinero, ¿verdad? Como todo buen emprendedor. Entonces, una de las formas que tiene Twitter de monetizar hoy en día es... La gente paga una suscripción que se llama Twitter Blue. No está disponible en todos los países, pero sí en algunos. Y bueno, Elon Musk agarró y dijo... ¿Saben qué, señores? Este tema de la verificación de cuentas, de que solamente los famosos o los influencers o la gente que realmente tiene muchos, muchos seguidores, nomás puede tener el tick azul y la verificación de cuentas. Se acabó ese tema. El que quiere comprar la verificación, bueno, que pague. Así que la encuesta es, Elon Musk quiere cobrar $8 por ese servicio mensual. ¿Vale la pena o no vale la pena? Les tiro ahí la encuesta a la gente que se conecta en vivo. Bueno, vos que estás escuchando en el podcast, me encantaría también saber tu opinión. Si lo estás viendo por el canal Tereré Tech de YouTube, hay un canal Tereré Tech Podcast. Si estás viendo por allí, puedes comentar en los comentarios. Y si no, si estás viendo por alguna de las plataformas de podcast, como Apple Podcast, como Spotify, bueno, por supuesto que también puedes dejar tu opinión. Me encantaría saber. Yo no tengo cuenta verificada, obviamente. Mi cuenta de Twitter es pequeñita, pequeñita. Si querés, por supuesto, colaborar con la comunidad, @Rodri_Roy en Twitter. Pero la verdad que yo ahí tiro noticias, tiro ofertas y, bueno, lo que pienso un poquitito todos los días. Y que yo, por ejemplo, originalmente la gente que quería verificar su cuenta es porque había otras personas que podían impersonar esa cuenta. Y la verdad que era un riesgo de seguridad. Pero se terminó convirtiendo en una cuestión de popularidad o en una cuestión de estatus. Así que todo eso está ahí sobre la mesa, ¿verdad? $8 por ese servicio, además de otros más que vamos a ver enseguida. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Me encantaría saber qué pensás. Y la trivia del día, relacionado también a un mundo, tenemos una noticia respecto al mundo del streaming. El streaming, que yo creo que es la forma que hoy todo el mundo escucha música. Cuando yo era más joven, ya, tipo anécdota del abuelo, uno tenía que bajar de internet el MP3 y tener una aplicación en la computadora y ahí tener su librería y así la gente escuchaba música. Bueno, hoy en día eso ya no es tan popular. Hay gente que lo hace, pero hoy en día hay streaming. Básicamente plataforma de streaming. La trivia de hoy, vamos a ver qué tanto saben de ese tema. Hoy en día el streaming es la forma más común de escuchar música, sí o sí. ¿Cuáles son las tres apps más populares en orden por cantidad de usuarios? Vamos a ver si saben. Seguro ya le tienen ahí algunos, uno o dos por ahí. Pero, ¿será que se imaginan cuál es la tercera plataforma con más usuarios de streaming? Vamos a ver, esa es la pregunta, la trivia del día. Y tengo una información ahí, estadística, que me encantó respecto a este tema. A mí me gusta mucho la música. Me gusta mucho el mundo del streaming. Así que, hacia el final del episodio, vamos a revisar la encuesta y vamos a revisar también la respuesta a la trivia. Le veo a gente en el chat conectándose en vivo. Les agradezco un montón a la gente que se conecta. Yo siempre digo a los amigos porque se conectan desde siempre. Le veo a Edison, a Luz de Uruguay, a Brian, después también a NB. Saludos desde Paraguay, Rodri, qué gusto. Después a Rigi, a Enrique Vázquez, que dice ya vine. La verdad que está espectacular. Vamos a revisar también el chat. Por supuesto, este como un programa en vivo, y la gente que se conecta en vivo, también la gente tiene preguntas, también la gente quiere saber, ¿compramos un producto? ¿Será que se vienen ofertas de Black Friday? ¿Cómo es más potente una que otra? ¿Conviene más una que otra? Por supuesto, también tenemos una parte de este podcast que es preguntas y respuestas de la comunidad. Y que si te interesa también esa parte, por supuesto, quédate al último que revisamos después de las noticias. Entonces, vamos a revisar la primera noticia que tiene que ver con los iPads. Y la gente me dice, pero recién nomás salieron los iPads Pro. Pero no, ya sabemos más noticias de iPads Pro, que se puede venir en el 2023 y que se puede venir en el 2024. Así que hay ya filtraciones. Y más allá de que yo muchas veces digo, a mí no me gusta tanto hablar de rumores, porque estos rumores cambian como el viento. Un día sí, otro día no, otro día ya ha sido todo, nos equivocamos. Pero bueno, por lo menos es interesante para tener esta info y tomar una decisión si ahora es un buen momento para comprarse un dispositivo o lo que se viene por ahí es lo que estábamos buscando, lo que estábamos necesitando. Mark Gurman, yo creo que ya le puedo bautizar como uno de los filtradores del Terere Tech. Una persona, uno de los analistas más reconocidos del mundo, trabaja en Bloomberg. Y ahí todos los artículos de filtraciones son o de Mark Gurman o de Minchi Kuo. Apple espera lanzar el nuevo iPad Pro. Sí, otro nuevo. No el que recién se lanzó, el que va a venir. Con panel OLED. Recordemos que los iPads Pro ahora mismo están en una tecnología que se llaman mini LEDs. Los de 12.9 pulgadas y los de 11 pulgadas están en una tecnología que se llama LED, que es la pantalla tradicional. Y a pesar de que son buenas tecnologías, el destino o el punto de llegada de tecnología ahora mismo realmente es el OLED, es a donde las empresas quieren llegar con sus pantallas. El OLED tiene un solo puntito, bueno, dos podemos decir, en contra, que uno es el brillo no es tanto, y después viene de muchos problemas durante los últimos años en su evolución, de que algunos LEDs se queman y tiene un tipo de problema así que el mini LED no tiene. Pero categóricamente la gente quiere una pantalla OLED que tiene la mayor resolución, el mayor contraste. Y es el punto donde quiere llegar. Así que parece que Apple va a ser un punto intermedio, como un escalón en el que estamos ahora en mini LED, pero en el 2024 podría llegar OLED. Entonces, Mark Gurman dice, creo que Apple lanzará iPads Pro de 11 y 12.9 pulgadas con pantallas OLED. Y esto me pone muy feliz porque a mí no me gusta cuando un iPad Pro de 11 pulgadas no es igual al de 12.9 pulgadas. A mí me encantaría que sea una cuestión de me gusta la comodidad de una pantalla o me gusta la comodidad de un tamaño, digamos, de un tamaño de una pantalla, de un peso, y no que tenga que ver con características funcionales como es hoy en día. Si queremos la mejor pantalla tenemos que ir por 12.9 y si nos quedamos en 11, bueno, tenemos que sacrificar eso. Así que me encanta que ojalá se cumpla esto, que en 11 y 12.9 tengamos la misma característica de pantalla OLED. Y bueno, esto podría ser en un evento especial en la primavera 2024. ¿Cuánto falta para el 2024? Esto puede ser cualquier cosa. Pero, digamos, acá lo que es importante es si el iPad tiene un ciclo de cambio como fue la última vez de un año y medio. Bueno, se acaban de lanzar los iPads Pro. Y por lo tanto, estamos hablando de que el siguiente ciclo de diseño, el siguiente ciclo de lanzamiento dentro de 18 meses más o menos, ya vendría con pantallas OLED. En el 2024, Apple continuará lanzando el iPhone 16 Pro y el Pro Max. Y dado que el iPhone 14 Pro tiene una mejor pantalla que el iPhone 13 Pro Max, solo podemos esperar que los atributos de los modelos mejoren. Y aquí es donde hablamos que las pantallas, aunque sean OLED, aunque sean la misma tecnología, año a año van mejorando. Tienen mejor brillo, tienen mejor contraste, tienen mejores características. Así que cuando Apple llegue al iPad de OLED, yo creo que estamos hablando de unas pantallas OLED buenísimas. El iPad Pro utiliza el panel OLED, el panel OLED del iPhone. Hoy los iPhones ya tienen pantallas OLED, lo que significa que los usuarios disfrutarán de la misma calidad de imagen al ver contenido HDR y experimentarán una precisión de color casi perfecta cuando se utilice software de calidad profesional. Hoy en día, yo tengo el iPad que acaba de lanzar Apple, el M2, y justamente el domingo en el directo también me preguntaba la gente si en el iPad nuevo se nota el blooming. ¿Y qué es el blooming? El blooming es como un sombreado que tiene algunos sectores en el iPad, en una pantalla mini LED, cuando hay un gran contraste entre negros y blancos. Entonces, ese blooming no es agradable de ver. Por ejemplo, los controles o cuando hay una línea blanca con un fondo negro, ve que la línea sea súper, súper sólida y lisa, como que tiene un sombreado. Y eso es una característica de las pantallas LED y mini LED. Así que eso no viene del iPhone y esperamos que si vienen estos iPads con pantalla OLED, bueno, vamos a tener una pantalla realmente espectacular. ¿Qué es lo otro que podría llegar en el iPad para la gente que le gusta las pantallas grandes? A mí me encantan las pantallas grandes, pero para la portabilidad no son una buena idea. Pero básicamente lo otro que se piensa que el iPad podría, a dónde podría llegar, es una pantalla grande de 16 pulgadas. Esto para el 2023. Ya se venía escuchando hace un tiempo que Apple podría lanzar un tamaño más. Y si viste alguno de los videos del canal donde hablé de iPads las últimas semanas, yo hoy siento que el iPad está con un portafolio hiper, hiper confuso. Demasiados modelos, demasiados precios, demasiadas opciones. La gente que está en busca de un iPad, yo creo que está confusa. Así que yo creo que ampliar el catálogo a otra opción más sin reducir lo que tenemos hoy en día, yo creo que sería una complejidad aún mayor que no creo que sea el camino. Pero podría suceder. Apple quiere explorar, parece, esto está muy fuerte, que tengamos un tamaño más. No solamente, digamos, 11 pulgadas, que es hoy ya casi la norma, 12.9, sino podría ser 14 o inclusive 16 pulgadas. Apple espera lanzar en el cuarto trimestre del 2023. Es que ya se mezclan todos los tiempos. Uno dice al comienzo del 2024, otro dice al término del 2023. Yo creo que en el siguiente ciclo de diseño, en el siguiente ciclo de lanzamiento, ya podríamos ver pantallas OLED y un tamaño más grande. Así que eso podría ser. Un iPad de 16 pulgadas probablemente estaría dirigido a profesionales creativos como artistas gráficos y diseñadores que prefieren una pantalla más grande. Porque sabemos que hoy en las MacBooks, y yo creo que eso no va a cambiar, no va a venir una pantalla touch. O sea, Apple es reacio a cambiar algunas cosas. Para la gente que busca una pantalla, una laptop, por ejemplo, estas tipo que se pliegan para usar la pantalla touch, no va a pasar. Así que si uno quiere una pantalla touch, usar un pencil y tener una pantalla grande, bueno, el iPad podría ser. A principios de este año, el analista de la industria de pantallas, que también es una persona muy conocida, que es Ross Young, afirmó que Apple también estaba en desarrollo de un iPad Pro más grande de 14 pulgadas. Así que, más allá del rumor exacto, porque ya les digo, a mí esta es la parte que no me gusta de no acertar, yo sí creo que entre estos rumores metemos en una licuadora y que sabemos, que podemos decir, o analizar que podría suceder. Unas pantallas OLED, yo creo que pueden suceder, y unas pantallas más grandes. No sabemos si de 14, no sabemos si 16, y probablemente hacia finales del 2023 o comienzos del 2024. Así que la gente que está en busca de iPads, atención, porque los iPads que acaban de salir no cambiaron nada prácticamente. Y bueno, el siguiente ciclo de lanzamiento podría ser un ciclo en el que tengamos un cambio más divertido, no tan aburrido como que solamente cambien las partes internas como fue esta vez. Así que bueno, se espera que eso suceda. Así que si uno está en la, como se dice, en el fence, ahí en la espera, está mirando si hay promociones y si por ahí es un buen momento para comprarse un iPad, bueno, si uno está dispuesto a esperar un año más o un año y medio más, podría agarrar un ciclo de lanzamientos de iPads renovados, más modernos e inclusive con una pantalla más grande. Está buena la música. Yo pongo la música en shuffle, entonces de repente me agarra más lento, pero así cuando me agarra con onda, me da polenta. ¿Quién más está en el chat? OTN Tech and Comics, qué grande. Fabri, Ernesto, después vamos a ir leyendo también el chat. No se me impacienten, vamos a recorrer las noticias y después question and answers. Vamos a ver qué tenemos ahí de consultas. Y yo, mientras que aparece un nuevo tema, me tomo también acá un tereré, porque este es el Tereré Tech Podcast. Yo le sigo a Elon Musk. Tengo que admitir que medio le es mi ídolo. Me gusta. Mucha gente que trabaja para él dice que es complicadísimo. Bueno, lo mismo opinaban de Steve Jobs. Sí, son los genios. No muchas veces los mejores caracteres para trabajar. Pero bueno, ultra achievers, ultra conseguidores de objetivos. Entonces Elon Musk compró Twitter. Después ida y vuelta que sí, que no, que iba al final no a comprar porque la información de cantidad de usuarios y de bots no estaba bien. La verdad que subió la acción, bajó la acción, se vino la inflación. Es un desastre. La verdad que mucho tiempo. Finalmente, la semana pasada, hasta el último día de tiempo, bueno, compró, despidió a toda la plana mayor de Twitter, el CEO, el CFO, el board, a todo el mundo. Y bueno, ahora él es el Tweet Chief, no es el CEO, es el Tweet Chief. Es muy gracioso cuando Elon toma esos nombres de puestos, de cargos más ficticios. Había un tiempo en el que el cargo en Tesla, porque él también es dueño de Tesla, era el Tesla King, no era el CEO. Así que fue muy gracioso. Entonces, recién hablamos ya de esto un poquitito. Es también la encuesta del día de hoy. Elon Musk lanza una suscripción de Twitter de $8 mensuales que incluye verificación. O sea, vamos a hacer ya más facha. Vamos a tener ahí el tick azul con la florcita en nuestro nombre de Twitter. También nos va a permitir publicar videos. Y si Twitter se empieza a convertir en TikTok, o si Twitter se empieza a ser un lugar donde podemos poner videos cortos, videos verticales, quién sabe. Y audio en formato largo, tipo podcast. O sea, Elon Musk es para... Si estás en uno de esos rubros, es para levantar la oreja y tener un poco de cuidado. Que cuando este señor se mete en algunas cosas, imagínense que logró crear una empresa de cohetes con cero conocimiento de esa industria. Así que la verdad que es cuestión de que esté enfocado y esté con ese objetivo. Y puede ser algo impresionante. No está en esta noticia, pero justamente leyendo en Twitter el día de ayer o anteayer, Elon Musk tiró un tweet que decía: ¿y si traemos de vuelta Vine? ¿Quién se acuerda de la plataforma Vine? Para old school también. Pero había una época cuando el video todavía no era tan boom, cuando todavía no había TikTok y no había Reels, donde Vine ya inventó el video corto. Se inventó el video del celular rápido, pero bueno, no era el momento. Nació mucho antes del auge, y bueno, pero realmente es el papá oficial de TikTok. Así que Elon Musk también está ahí con posibilidades de resurgir esa plataforma. ¿Quién sabe? Competir con TikTok, competir con Instagram, competir con Snapchat. Muy, muy, muy loco, muy loco. El próximo año de redes sociales va a estar movidito. Después de mucha incertidumbre en torno a la renovación de Twitter Blue, Elon Musk expuso el enfoque de la empresa. Dijo que el nuevo plan de pago costará $8 al mes. Al comienzo tiró así, tipo negociador nato. Tiró, va a costar 20. Y la gente dijo, no, espera un poco. 20 ya está medio saladito. Y bueno, al final parece que va a costar 8. Algo que mencionó en una respuesta a un tweet de Stephen King. Esto fue muy gracioso. Porque él tiró, va a costar 20. Stephen King le dijo, ni jamás. Y él ahí en pleno Twitter negocia. ¿Y qué te parece $8? Fue muy gracioso negociando. Pero básicamente parece que yo creo que es técnica de negociación. Musk te tira un precio ancla. Y después, por supuesto, probablemente ya estaba ahí en su cabeza este precio de 8, 9, 10 dólares. El tweet de Musk también dice que el sistema de verificación actual de la red social es similar a un sistema de señores y campesinos. Lo que decíamos, los top, los importantes están verificados. Y el resto, aunque quiera, no se puede. Hay un montón de gente en YouTube que tienen canales grandes y comunidades grandes. Twitter nunca, a pesar de que yo varias veces leí que hicieron la aplicación de verificación, Twitter nunca les verificó. Mi Twitter, por supuesto, es extremadamente pequeño todavía. Así que nunca ni intenté verificar. Pero bueno, básicamente ahora, en vez de que dependa de que sea grande o sea chico, muchos seguidores o muchos o una comunidad no tan grande, si uno paga los $8 va a poder tener la florcita con el tick para tener una cuenta verificada. Musk también señaló algunas de las características que se implementarán con el nuevo plan, incluyendo menos anuncios. Está bueno. Así como Twitter, así como YouTube Premium, que es sin anuncios, ¿verdad? Pero es que dice menos anuncios. Prioridad en las respuestas, algo que los que maneja los managers verificados pasan a través del canal de notificación. No sé muy bien eso cómo funciona. Menciones y búsquedas y la capacidad de publicar videos más largos que el límite actual de 2 minutos 20 segundos. Ustedes verían, por ejemplo, un video del canal en Twitter. Falta todavía, yo creo que más contenido vertical puede ser, pero bueno, básicamente no solamente es la verificación, sino que es contiene también otros beneficios el contratar el servicio. Entonces ya estoy pensando, si sí, si no, si vale la pena. Voy a ver qué dice la comunidad tuitera y después puede ser. O sea, nunca digas nunca. Los informes también señalaron que el conjunto actual de usuarios verificados perderá su marca de verificación azul si no pagan el nuevo plan de pago. Esto es muy gracioso porque hasta ahora eran todos los más top de Twitter que obviamente tuvieron la verificación gratis por ser influencer, por ser gente que trae gente a la plataforma, y hoy tendrían que pagar. Es más, Twitter, o sea, Elon Musk no se lleva muy bien con el gobierno, entonces estaban bromeando que el presidente, la Casa Blanca y todo el mundo tendría que pagarle para tener su cuenta verificada. Así que esto es todo muy gracioso. La verdad que por lo menos podemos... Es controversial y es una novela, pero por lo menos es divertido. Mientras Twitter está poniendo fin a los pagos y las asociaciones con el conjunto de editores, Musk dijo que creará un nuevo programa para eludir muros de pago para los editores dispuestos a trabajar con la empresa. Y fíjense, esto está muy interesante. También mencionó que el flujo de ingresos por suscripción ayudará a Twitter a recompensar a los creadores. Se dieron cuenta que en el último tiempo hay un montón de gente que hace esos hilos. Me convertí en millonario en un año y te cuento las 10 maneras en las que lo hice. ¡Pam! Te empieza el hilo. Y así hay un montón. Bueno, eso es contenido. De la misma manera que uno hace un video de YouTube o alguien hace un TikTok. No hay gente que crea contenido en Twitter, no solamente esos hilos, sino artículos o un espacio dedicado. Bueno, Elon Musk dice que podría recompensar a los creadores de la misma manera que funciona, por ejemplo, el YouTube Partner Program. Así que esto es una muy buena idea. Cuando hay un ecosistema que incentiva la creación de contenido en una plataforma, bueno, más creadores vienen a la plataforma. Y termina generando más movimiento y más comunidad. Así que Elon Musk moviendo un poco de el avispero en Twitter, el avispero en redes sociales y negociando cuánto saldría la suscripción. Muy, muy, muy interesante. Tenemos más info. Estamos súper bien. Que para la gente que se conecta, tienen ahí la encuesta relacionada a lo que recién leímos. Elon Musk compró Twitter y quiere cobrar $8 por verificar cuentas y cosas más. ¿Te parece que vale la pena? Está ganando el no. Así que me interesa saber si no vieron la encuesta ahí, la gente que está conectada en vivo, la gente que ve este video podcast en el canal Tech Podcast en YouTube. Así que puede dejar su comentario. O puedes escribir en la plataforma de podcast también. La trivia. ¿Cuál es la plataforma? ¿Cuáles son las tres top plataformas de streaming de música? A ver si aciertan. Quiero ver en orden. ¿Cuál es el que tiene más usuarios? El segundo y el tercero. Intuyo que el primero y el segundo lo van a adivinar. Pero el tercero puede sorprender, ¿eh? ¿Qué noticias más? eSIM. Que mucha gente me ha preguntado, hey, ¿qué problema con las eSIM? ¿Qué pasa si me compro mi iPhone de Estados Unidos y llevo a mi país? ¿Será que funciona? ¿Será que lo voy a poder usar? ¿Será que hay gente que con mucha razón, por ejemplo, viaja? ¿Y qué es lo que uno hacía cuando viajaba? Se iba al país destino, se iba a la operadora de telefonía de ese país, se compraba un chip, bueno, se colocaba un servicio local en vez de un servicio roaming, que sabemos que a pesar de estar muy difundido es costoso. Así que un montón de gente preocupada por qué es lo que podría pasar con los eSIMs. ¿Algo que van a hacer y va a ser una moda? ¿O algo que puede morir ahí en el empuje de Apple? Acá lo que podemos leer es que eSIM no es una tecnología nueva. Probablemente no lo escuchamos antes, o no tomó mucha fuerza, o no le prestamos mucha atención, pero la eSIM, la tecnología eSIM, tiene varios años, exactamente tiene 5 años desde su lanzamiento. Así que, ¿será que está lo suficientemente maduro ahora que Apple hace estos cambios? Deja de poner un slot para la SIM física y, por lo menos en Estados Unidos ahora mismo, solamente eSIM. ¿Recuerdan cuando Apple dejó de poner el puerto de audífono en el iPhone? Bueno, pronto las otras empresas empezaron a decir, hey, el mío tampoco tiene. Apple dejó de poner cargadores en los teléfonos cuando los vendía nuevo. Bueno, las empresas pronto dijeron, hey, el mío tampoco viene con cargadores. Así que Apple suele ser el que en este tipo de acciones prueba o se anima un poco más. Tiene una base de fanáticos y de usuarios que, bueno, puede convivir con esas decisiones. Capaz que otras marcas no se animan tanto a hacer cambios a sus usuarios que puedan llevarlos a otras marcas. Apple cree que este tipo de cambios no va a afectar a la gente. Alguien que quería comprar un iPhone probablemente no va a dejar de comprarse un iPhone porque haga estos cambios. Entonces, lo hace. La tecnología de los teléfonos inteligentes sigue una extraña dicotomía. Por un lado, tenemos credenciales de imágenes de vanguardia que alimentan algunos de los mejores teléfonos con cámaras. Más potencia de la que puede sacudir en un palo y hay increíbles avances de carga rápida. Pero por otro lado, hay ranuras para la tarjeta SIM. Y si uno analiza, realmente la SIM es, o la SIM física, es una tecnología, primero, vieja. Estamos hablando de la tecnología 3G. Con los 3G empezó a salir la SIM card. Se fue achicando porque se acuerdan que antes había la SIM card, después salió la micro SIM, la mini SIM, la micro SIM. Y así sucesivamente se fue achicando en tamaño. Pero sigue siendo una tecnología anterior, una tecnología insegura, porque alguien que agarra nuestro teléfono, mete un palito y nos saca la SIM física, bueno, el teléfono se queda desconectado. Entonces, es cierto, los teléfonos han evolucionado de manera increíble en los últimos años, en todo sentido, en performance, en batería, en pantalla, en cámara. Pero bueno, le tocaba un poco el turno a la eSIM. Han pasado 5 años desde la llegada de la tarjeta eSIM en los teléfonos. La verdad que no es la tarjeta, pero vamos a decirle tarjeta para no confundirnos. El ordenador en su bolsillo todavía atado a una pestaña de plástico que no ha cambiado desde su debut en... yo me quedé cortito, ¿eh? No es la 3G. 1991. El estándar eSIM finalmente se ha puesto al día con la SIM de la vieja escuela. Bueno, eso es lo que... ¿está en la duda? Fíjense los números. Estados Unidos lidera la carga del establecimiento de tendencias de tecnologías globales. Fíjense que aquí dice que en Estados Unidos la cifra está más o menos en 17%. O sea, solo el 17% de la gente en Estados Unidos entiende qué es una eSIM. El resto no tiene la más pálida idea. Imagino que la gente que está conectada acá en el directo, la gente que escucha el podcast y sigue el canal, bueno, nosotros seremos parte de ese 17% o lo que sea el porcentaje en nuestros países. Esta cifra cae aún más para mercados como Reino Unido y Canadá. Nuestra propia encuesta muestra que el 26% de la audiencia encuestada tiende a adoptar la tecnología moderna mucho más que la población promedio. Pero bueno, eso porque estamos aquí en una comunidad muy tech. Cuando se hace bien, empezar con una eSIM internacional puede ser un proceso simple de 2 o 3 clics. Acá vemos que está hablando de la experiencia de viajes, o sea, el roaming. O sea, uno a partir de ahora ya no tendría que cambiar nada, pero tiene que activar ese servicio. Así que el proceso no está todavía bien pulido. En Apple yo tengo el iPhone 14 Pro Max y este iPhone 14 Pro Max tiene eSIM. En Apple es una experiencia sencilla, buena, digamos, unos clics, unos taps, a veces un QR code, y bueno, uno puede instalar la eSIM. Sin embargo, por ejemplo, en Android o en muchas marcas de Android todavía no es el caso acá, como dice la noticia. La verdad que en algunos casos hay que llamar a la operadora, pasar un proceso de autenticación bueno, que te envíen la eSIM, porque no es ya física, ya no te pueden enviar, te tienen que mandar lógicamente. También está el problema de la comerciabilidad. Un informe reciente de Juniper Research afirma que habrá cerca de 3.400 millones de dispositivos habilitados para eSIM para el 2025. Así que esta gente de Juniper cree que esto va a prender. Se estima que casi 1.200 millones de dispositivos ya tienen soporte para eSIM hoy en día. Sin embargo, la conciencia del consumidor sigue siendo baja. Estuve yo muy atento a lo que decía la gente, a lo que decían los miembros del canal, y muchos consultaban en sus países si ya había eSIM, si había alguna empresa que iba a poder darles el servicio en el caso de que compren un iPhone de Estados Unidos y no venga con tarjeta SIM. En muchos casos hay países donde algún operador ya puede dar, en algunos casos más de uno, y bueno, en otros casos probablemente en los siguientes meses. Así que según creen los analistas, eSIM vino para quedarse. Apple va a ser el que va a empujar esta tecnología y probablemente empecemos a ver que el resto de los competidores, Samsung, Motorola, Huawei, también van a empezar a decir, y si Apple hace, ¿por qué no? Sabemos que finalmente es una cuestión de, las empresas nos suelen decir de el medio ambiente, de desechos tecnológicos, pero acompañado a eso, por supuesto que implica también un menor gasto, ya que las empresas no tienen que fabricar todo el circuito, todo el sistema de SIM card, y que también es un gana-gana para las empresas. Tenemos un montón de consultas, acá veo temas de Apple Watch Ultra, de la iPad Pro M1, ya llegamos al la sección de preguntas y respuestas, el montón de gente que se conecta en vivo acá por el chat. Vemos algunas noticias más, bueno, después pasamos también a charlar con la comunidad, a ver qué es lo que piensa de estos lanzamientos, de estos productos, que siempre tienen sus idas y vueltas, sus dudas, su diferencia en precio, en potencia, que es interesante. Como les dije, a mí me encanta el mundo del streaming. Amazon Music es una de las plataformas que hoy en día está ahí peleando por un puesto entre usuarios de streaming de música. Bueno, Amazon, que tiene como ventaja que tiene una suscripción que se llama Amazon Prime. Y Amazon Prime, para la gente que vive en Estados Unidos, implica que uno pueda recibir los paquetes más rápido. Uno puede acceder a descuentos. También Amazon tiene, por ejemplo, su Prime Day. Tiene también la librería Kindle. Hay un montón de beneficios. Y bueno, uno de esos beneficios es Amazon Music. Pero hasta ahora, Amazon había sido, digamos, un poco restrictivo con qué le daba a sus usuarios de Amazon Prime. ¿Por qué? Porque quería que la gente se suscriba a Amazon Prime Music, que es un servicio complementario, digamos, que te abría todo el catálogo de músicas. Pero cayendo un poco también con la trivia, no sé si le tenían ahí en mente a Amazon como un competidor de streaming de música. Lo es. Básicamente aquí Amazon cuenta que está ampliando su oferta musical. O sea, lo que recién dijimos, cuando tenemos Prime, la suscripción de Prime, Amazon te dice, mira, te incluyo una suscripción de música. No es un catálogo muy grande, pero vas a poder escuchar sin publicidad. Pero ahora dice que va a abrir su catálogo completo de 100 millones de canciones en Amazon Music a los suscriptores de Prime sin cargo adicional. Así que si uno, por si acaso, ya cuenta con Amazon Prime, para la gente que tiene este servicio, en vez de pagar adicionalmente, por ejemplo, Spotify o Apple Music, bueno, Amazon dice, ya va a incluir el catálogo completo de 100 millones de canciones. Así que hay un montón de gente que después de esto podría pensar, ¿y para qué me gasto unos dolarcitos más en otra app de streaming y puedo consolidar todo aquí en una sola suscripción. Así que Amazon tratando de capturar un poco ese market share de plataformas de stream. La compañía también ofrece muchos de sus podcasts internos y una selección de otros anuncios en la aplicación. ¿Alguien de acá, por ejemplo, usa Amazon Podcast? Me interesa saber. Yo creo que no le tengo a Tereré Tech dentro de Amazon. ¿Ok? Está un poco orientado al público en inglés. Bueno, como nosotros hacemos el podcast en español, la verdad que yo no había puesto a Amazon como uno de los destinos de este podcast. Pero bueno, quién sabe si por ahí empieza a tener también contenido y un público en español. Todavía necesitarás una suscripción por separado si quieres que Amazon Music realmente rivalice con Spotify y Apple Music. Pero el servicio de Amazon está convirtiéndose en una opción gratuita. Pero no gratuita, porque la suscripción de Amazon Prime sale como $140 al año. Pero bueno, básicamente la gente tiene esa suscripción no por la música, no por las series, sino porque hay un beneficio muy grande en que uno puede pedir productos y llega a veces al día siguiente en 24 horas o 48 horas. La diferencia en los niveles tiene que ver con el acceso. Todos los miembros de Prime, todos, podrán acceder a todo el catálogo de Amazon Music, pero aquí está el punto, pero no completamente bajo demanda. Lo que va a hacer Amazon es, la gente que le va a dar todo el catálogo porque tiene Prime, uno solamente va a poder elegir, hacer shuffle, hacer random. Puede mezclar cualquier artista, álbum o lista de reproducción, dice Amazon, pero no puede simplemente seleccionar una canción y pulsar play. O sea, esa va a ser la diferencia. Básicamente vamos a poder decirle, hey, quiero escuchar música en español, quiero escuchar pop, quiero escuchar AC/DC, quiero escuchar Bad Bunny. Y Amazon va a hacer un shuffle, va a hacer un random de qué música uno va a poder escuchar. Eso si uno no quiere pagar por la suscripción de Amazon Music, que sería algo adicional, donde uno sí ya va a poder elegir y va a poder hacer lo que uno quiere. Para eso, para reproducir canciones con mayor fidelidad audio espacial, necesitarás una suscripción mensual de $9 de Amazon Music. Así que bueno, ahí ya no hay diferencia entre elegir otra vez Spotify o Apple Music. Así que hay una batalla campal por tomar un poco de mercado de gente que escucha música, de gente que escucha podcast, como la gente que está aquí en este podcast. Así que vamos a ver qué pasa en los siguientes años. Aquellas plataformas que apuesten al contenido, que apuesten a programas para llevar gente, o que apuesten a invertir en shows, pueden ser los que ganen. Ustedes saben que el podcast más famoso o más el número uno, digamos, ahora mismo, es un podcast que se llama The Joe Rogan Show. Es un podcast que hace Joe Rogan y entrevista gente espectacular. Los invitados más de categoría de lujo se van a hablar con Joe Rogan. A veces son podcasts de varias horas. Bueno, ese es uno de los podcasts más escuchados ahora mismo. Spotify compró ese show para que el Joe Rogan Show solamente esté en Spotify si uno quiere escuchar ese podcast. Y bueno, eso es invertir en una categoría, invertir en un tipo de contenido y bueno, empezar a llevar creadores hacia una plataforma o hacia otra plataforma. Amazon está invirtiendo mucho. Ahora, por ejemplo, hace unas semanas, también en lo que tiene que ver con Amazon Video, que es toda la plataforma de streaming de series y películas, Amazon estrenó una serie que yo creo que muchos de los fanáticos geeks y de la tecnología seguro vieron. Yo lo vi completo, me gustó muchísimo. Era la serie del Señor de los Anillos. Así que Amazon, un gigante de la tecnología, apostando también a plataformas de streaming de video, plataformas de streaming de música, a contenido, a creadores. Así que me encanta. Mientras más competencia haya, mientras más empuje haya de muchas plataformas, muchos competidores, los que nos beneficiamos somos los usuarios. Así que buenísimo. Acá veo que hay algunas preguntas de la MacBook. Acá dice Optra Gaming. ¿Crees que el iPad Pro M1... Acá me habló Siri. ¿Qué le pasa? ¿Crees que el iPad Pro M1 es una buena compra para este 2023? Fíjense que hay algunas cosas. Vamos a analizar enseguida también las preguntas. Pero hay algunas cosas que habíamos hablado que podían venir o que podían no venir. Acá dice Rigi, por ejemplo, ¿es verdad que van a retrasar la MacBook Pro M2 Pro? Bueno, de esta pregunta que dice Rigi, es esta noticia. Yo estaba inicialmente, allá por mitad de año más o menos, por mitad de año del 2022, yo estaba diciendo, si las MacBook Pro anteriores se lanzaron en noviembre del 2021, me parece un poco rápido que sea otra vez en noviembre del 2022, la fecha en la que venga la nueva versión del M1 Pro al M2 Pro, del M1 Max al M2 Max. Pero mucha gente, muchos analistas decían que habían rumores, que había gente que ya estaba probando estas máquinas y que, bueno, era casi seguro que íbamos a tener nuevas MacBook Pro, nuevas Mac Mini ahora, antes que termine el 2022. Hasta que, bueno, está la noticia más vigente. Como yo siempre le digo, los rumores cambian con el viento. Ahora lo que hay bastante seguridad ya, porque también ya va terminando el año, es que finalmente la MacBook Pro de 14, la MacBook Pro de 16, la Mac Mini y el Mac Pro pasarían para el 2023. O sea, ¿eso qué significa? Este año se acabaron los productos nuevos de Apple. Ya no vamos a tener ningún lanzamiento de producto. Por supuesto, no vamos a tener evento. Así que todo ya pasaría para el año que viene. Supuestamente Apple se ha alejado de la idea de ofrecer nuevos productos de Mac antes de fin de año. Básicamente en una llamada de inversores, que hace poco fue la llamada de inversores cuando Apple presenta el cierre financiero del trimestre, dijo que su oferta de vacaciones del 2022 está desbloqueada después de la actualización del iPad. Y supuestamente Tim Cook describió esto, al igual que Luca Maestri, el director financiero de la compañía. Así que ya no se vienen nuevas máquinas. Aunque las actualizaciones de productos ya no están en digamos, en el calendario antes de Navidad, las actualizaciones de software como iOS 16.2, iPadOS 16.2 y macOS Ventura 13.1, bueno, todavía podrían llegar este año. Así que vamos a tener probablemente updates buenos, porque pasar a 16.2 es bueno, pasar a 13.1 también es bueno. Si hay gente que está sufriendo ahora con 13 porque algo no le funciona en su Mac o la batería no está buena, yo creo que 13.1 puede solucionar mucho de eso. Apple lanzó recientemente las betas públicas, así que vamos a ver probablemente para el mes de diciembre estos nuevos software. Pero no, ya no vamos a tener nuevas Macs este año, siendo referencia un poco a la pregunta que decía Ri en el chat. ¿Qué más tenemos? Gurman reconoce que la hoja de ruta de software actual de Apple pone a macOS Ventura 13.3 en marcha para lanzamiento público en febrero o marzo del 2023. Bueno, cuando hay estas versiones grandes, 13.2, 13.3, 13.4... puede coincidir con algún lanzamiento de producto. Así que acá Mark Gurman dice que, bueno, si va a haber 13.3 en marzo podría ser un momento en el que, bueno, Apple por fin pueda lanzar la MacBook Pro de 14, de 16, con M2 Pro y M2 Max. Así que, lastimosamente, vamos a tener que esperar hasta el año que viene. Yo les voy a ser hiper sincero. Yo estoy contento que Apple no se haya apurado, porque si se apuraba, iba a ser un cambio en la Mac muy menor. Iba a ser simplemente un cambio en el procesador. a, qué sé yo, algún cambio en Bluetooth, irse a 5.3, Wi-Fi 6E, y no iba a cambiar absolutamente nada. Ahora, con este delay, con este retraso hasta marzo o febrero, hay una gran posibilidad de que Apple cambie la arquitectura de su procesador M2 Pro y M2 Max y eso tenga un beneficio muy, muy grande en potencia, en performance, en duración de batería, y que podría ser un cambio mucho mayor simplemente postergando 4 o 5 meses. Y bueno, la gente también que compró la última versión habría que analizar si por la evolución en estos M2 Pro y M2 Max vale la pena saltar de una versión a otra. Normalmente no suele ser el caso, pero bueno, si el cambio es muy grande, puede ser. Estas son las noticias que tenemos por el día de hoy. La trivia es cuáles son el top 3 de plataformas de streaming. Ya hablamos de Spotify, hablamos de Apple Music. Recién vimos una noticia de Amazon Prime. ¿Será que Amazon es el tercero? Les leo quién cree que es el top 3. Y bueno, la encuesta del día de hoy: Twitter va a cobrar $8 por verificación de cuentas. ¿Pagarías? ¿Lo pagarías? Vamos a ver un poco qué dice el chat. El chat que está ahí on fire. Muchas preguntas. Edison dice: saludos. Qué grande, Edison. El bus de Uruguay. Buenas noches, Rodri. Desde Punta del Este estamos firmes, trabajando y escuchándote. Qué grande. Qué gusto, Punta del Este. Qué bellísimo. Qué bellísimo. Uruguay es un país alucinante. El de siempre, Brian, con los stickers miembro. Fíjense, Brian viene a sobrar aquí por el resto. Es miembro del canal naranja. Eso significa antigüedad, gente. ¿Qué me dice de Uber? Es una empresa en quiebra en Uruguay para los próximos años. Uber presentó su resultado financiero hace unos días. Les fue bien porque creció en usuarios. ¿Pero saben cuánto perdió Uber en 3 meses? Perdió $1.2 billones. Es una cosa impresionante. La verdad que es digno de ver cómo sigue funcionando. Porque pierde y pierde dinero. Y en Latinoamérica, yo creo que yo viajé mucho por muchos países. Y hay pocos lugares donde Uber sea una buena opción, segura, con buenos autos, con buenos precios. No suele suceder también en general. Pero sí, ahí está. Saludos a Paraguay. Acá ya vimos la pregunta de Rey. Yo, por ejemplo, no tengo Twitter por lo tóxico que es la red social. Es un punto interesante. Es un punto bueno. La verdad que es una plataforma en la que más fácilmente hay discusiones, más fácilmente la gente se prende a los hilos y tira sus opiniones, a veces no en las mejores maneras. Así que sí, es un buen punto. A mí me parece una plataforma rápida donde yo me entero de mucho. Muchas de las noticias que hablamos aquí, muchos de los últimos rumores, la verdad que en el mundo tecnológico aparecen primero en Twitter. Así que a mí me gusta mucho. Yo sigo, uso mucho Twitter. No sé si pagaría los $8, porque como no tengo cuenta verificada, nunca me fue una necesidad. Pero bueno, si hay algún beneficio a nivel de publicación de contenido y empieza a ser un lugar donde la gente ponga un videito corto, ponga algún tutorial, o por qué no, tenga un podcast o algo así, bueno, puede ser. OTNT San Comics, hola hermano, desde Puerto Rico, desde toda parte del mundo. La verdad que me encanta, esto es fantástico. ¿Tú usas iCam también o no? No, señor. La verdad que no tengo una iCam. Todas mis cámaras son mirrorless. La verdad que siempre me planteé tener iCam o webcam o ese tipo de cosas. Pero la verdad que eternamente decidí aguantarme, ahorrar un poco más e irme por alguna mirrorless o básica o más avanzada. Pero me parece que el resultado de la webcam todavía no... no alcanza a una mirrorless. Fíjense, esto que ustedes están viendo, lo que están viendo por video, lo que están viendo el podcast, el video podcast, esta es la... Esto no es un efecto, esto no es un plugin. Lo que ustedes ven en cámara es lo que sale por la cámara. Y bueno, eso es la diferencia entre usar webcams o usar cámaras mirrorless o DSLR con lentes. Hola, mis papás por Navidad me van a comprar el iPhone 14 Pro Max. ¡Qué gusto! No necesitan otro hijo tu papá, Fabri. Y un accesorio más, posiblemente los AirPods Max. ¿Recomienda eso o mejor un Apple Watch de ese precio? La verdad que a mí me encantan los AirPods Max. Creo que van a tardar todavía en llegar, porque estamos en un proceso de cambio tecnológico entre Lightning y USB-C. Me parece que los AirPods Max recién llegarían los nuevos cuando haya un iPhone con USB-C. Así que el iPhone 14 es el mejor iPhone que Apple ha hecho, parafraseando un poco los keynotes de Apple. Así que una combinación buena. Yo creo que yo estaría feliz este fin de año si mis papás vienen con un iPhone Pro Max y un AirPods Max. Así que felicidades. Ojalá que los tengas y los disfrutes. Buenas noches, Rodri. Ernesto dice, tengo una consulta que hacerte. ¿Vale la pena esperar para adquirir un nuevo MacBook Pro de 16 pulgadas el año que viene? Muchas gracias. Depende. Es una buena pregunta la de Ernesto. La verdad que hay dos puntos de vista a mi criterio. El primer punto de vista es, ahora estamos a punto de entrar en Black Friday. Habíamos analizado en el podcast la semana anterior que ahora empezó noviembre y ya empiezan ofertas de Black Friday en muchos retailers. No solamente termina siendo el fin de semana de Black Friday y el Cyber Monday, sino que muchas empresas todo el mes de noviembre ya empiezan con buenos descuentos. Y la verdad que yo por lo menos ya he visto MacBooks Pro, ya sea M2 o M1 Pro o M1 Max, con descuentos de $200, $300, $400, que constituyen un monto significativo y son máquinas increíblemente buenas. Entonces, en ese sentido, si uno consigue una buena máquina, que o tenemos dos opciones, o gastamos menos o usamos ese dinero que nos sobra para ponerle más RAM, para ponerle más almacenamiento, yo creo que es una idea a considerar comprarse una de esas, y en vez de una nueva, pues probablemente vamos a tener que pagar precio full con menos características, con menos specs, pagando lo mismo, ¿verdad? Entonces, a mí no me disgusta esa idea. Si yo estuviese en el mercado buscando una MacBook Pro, yo buscaría un poco a ver si le puedo aumentar el doble de almacenamiento o el doble de RAM. Sigo gastando menos y bueno, tendría una máquina, primero la última, y segundo, una máquina que en el peor de los casos, si tenemos una nueva MacBook Pro el año que viene para marzo, iba a tener 18 meses de vida desde su primer lanzamiento. Son máquinas que pueden estar todavía vigentes 5, 6, 7 años. Así que no es una mala idea. Ahora, si uno quiere la última performance, le interesa que rinda lo mejor posible a cambio de menos almacenamiento o menos RAM, bueno, podríamos esperar hasta el primer trimestre del año que viene, como vimos en la noticia, y podrían llegar ahí las nuevas MacBook Pro. Eso sería considerar. Yo creo que no hay opción mala, es que uno valora más. ¿Crees que el iPad Pro M1 es una buena compra para este 2023? Sí, porque no cambia nada, pero yo tengo que reconocer que fue encima una encuesta hace poco en uno de los directos. Para mí, el iPad Air M1 me parece que es una de las mejores compras que uno podría hacer ahora, 2022 y 2023. Es M1, es mismo tamaño, 11 pulgadas, un iPad espectacular, el que yo uso acá. Este es mi iPad Air. Fíjense que por tamaño, por portabilidad, lo elijo muchas veces en vez de un iPad Pro más grande. Y yo creo que es un excelente producto con excelentes specs por un buenísimo precio. Saludos de Chile. ¿Justifica el Watch Ultra? Es una pregunta difícil de justificas. tiene, yo creo que mucho, mucho contexto mío, o de uno, digamos, particular. Para mí sí, porque yo uso Apple Watch. Yo no uso otros relojes, uso Apple Watch desde siempre. Y es un reloj mucho mejor batería, mejor pantalla. A mí me gusta más que sea más grande. Y me gusta bastante. No, si va porque te da la hora y hace lo mismo que el Apple Watch, que cuesta la mitad, sí. No sé, que uno haga montañismo o buceo, aquí no hay una ventaja. Yo creo que es un punto que a veces no lo tenemos tan en cuenta, pero los materiales con los que está construido este reloj son premium. O sea, estamos hablando de titanio, estamos hablando de zafiro en la pantalla, más duro. A veces no solemos pagar extra por materiales más premium porque nos quedamos con la funcionalidad, pero en este caso uno está pagando muchas cosas más. Por ejemplo, el Apple Watch Ultra tiene conectividad celular sin 4G, LTE, ¿no? Que de repente en los países de Latinoamérica o en otros países no funciona eso porque ningún proveedor de telefonía nos da el servicio. Pero bueno, uno está pagando todo una antena, todo un mecanismo de conectividad celular que en otro Apple Watch no. Entonces, cuando uno va adhiriendo las cosas que incluye, bueno, como que uno va entendiendo por qué sale más caro y por qué uno paga lo que paga. A mí me gusta y también mi reloj del día a día. Yo, por ejemplo, dice NB, quiero saber por qué en un país como Paraguay no hay Apple Pay. Apple Pay se mete mucho con la industria del pago electrónico y eso es un acuerdo muy grande que tiene que hacer una empresa con una industria entera, ¿verdad? No es una cuestión de que una empresa como Apple venga y diga, bueno, a partir de mañana ofrezco Apple Pay. Uno se tiene que poner de acuerdo con el sistema de pagos y yo creo que ahí las negociaciones no han de ser sencillas. Entonces, Apple también no se mete mucho. Me puso muy, muy, muy feliz cuando me enteré que en México, por ejemplo, hace poco, se habilitó Apple Pay. Me parece fantástico. Yo lo uso. Es más, yo ando muchas veces. Una vez me fui a tomar un café. Me olvidé mi tarjeta de crédito, me olvidé todo. Solo me fui con mi celular y mi reloj. Perfectamente. Compré el café, pagué con mi reloj. Es. Parece, uno cuando lo usa por primera vez parece que está en el año 2049. Es buenísimo. O, ¿cuáles, por ejemplo, son pasos para que un país pueda llegar a tener? Yo creo que va por ahí. Es el mismo motivo por el cual, por ejemplo, PayPal, que yo también uso ese servicio, a veces no entra en los países. Es entrar a negociar. Y no todos los ecosistemas de pago son muy flexibles a un nuevo competidor, ¿no? Por fin puedo participar, dice SBBA, qué grande. Hola, Rodri, dice Juliana. ¿Estás en un examen? Bueno, ahora libre, ojalá hayas rendido bien. Tengo un problema más que denunciar de macOS Ventura cuando intento hacer la copiar y pegar del iPhone y Mac. El Mac congela Finders. Bueno, seguro sale algún error. Hay que ver. Este es el motivo por el cual a mí me encantaría que salga macOS Ventura 16.2 pronto. Según la noticia, estamos todavía a 45 días. De repente, este tipo de cosas, si es algo que molesta demasiado, hay dos opciones. Una es, me hago beta tester y me voy al 16.2. A veces no funciona tan bien eso. O la otra, lastimosamente, uno tiene que volver para atrás. Volver otra vez a la versión anterior, 12 puntos y mucho. Es un proceso tedioso. Yo ya lo hice algunas veces. No da gusto. Pero bueno, esa es una opción cuando uno tiene estas funcionalidades que a veces molestan mucho en versiones nuevas cuando actualizamos. Así que, muy, muy, muy buenas preguntas. La comunidad muy intensa aquí en el chat en vivo para la gente que se conecta los miércoles a las 7 p.m. de la hora del este de los Estados Unidos para participar del chat, participar de la comunidad. Igual, si uno no se puede conectar, no pasa nada, esto se sube a Apple Podcast, a Spotify, se sube al canal Telere Tech, el video podcast. Así que muy, muy agradecido con la gente que se conecta, participa y pregunta. Tenemos la trivia y tenemos la encuesta. Y la encuesta creo que se movió un poquitito. Elon Musk compró Twitter y quiere cobrar $8 por verificar cuentas, además de otros beneficios como recién vimos. ¿Te parece que vale la pena? Bueno, el resultado es 38% de la gente dice sí, 62% de la gente dice no, no vale la pena. Así que es un porcentaje interesante. Imagínense si de este 32% que vale la pena, hay un montón de gente que no está hoy verificada. Bueno, sería un ingreso adicional que Elon Musk podría capturar con su nueva empresita Twitter. Así que muy interesante para el 62% de la gente estos beneficios que tiene Twitter Blue. Bueno, por ahora no vale la pena. Capaz si con el tiempo tiene más beneficios, por ahí vale la pena. O, como decía gente de la comunidad, le captura para que Twitter sea una red social que abarque más, que haya menos toxicidad, que haya más control. A pesar de que con Elon Musk, que es embajador de la libre expresión, yo creo que esa toxicidad que mucha gente dice que hay en Twitter va a empeorar. La trivia. Hoy en día, streaming es la forma más común de escuchar música por internet. ¿Cuáles son las tres apps más populares en orden por cantidad de usuarios? Las opciones son Spotify, Apple Music, después tenemos Amazon Music, después tenemos una app que no sé si muchos conocen, se llama Tencent. Después, YouTube también está ahí compitiendo. Después tenemos otra aplicación que se llama NetEase. Hay una que se llama Deezer. Yo usé Deezer un tiempo cuando empezó el empuje del streaming. Así que todas estas son opciones. Y vamos a ver. En primer lugar, campeonísimo del market share de streaming, Spotify hoy dice que tiene el 33.3% de la gente. O sea, una de cada tres personas, tres de cada 10 personas, o una de cada tres más o menos, usa Spotify para hacer streaming de música. Lejos, por lejos gana. En segundo lugar, Apple Music. Así que tenemos el 1-2. Apple Music es 17.8% de la gente. O sea que prácticamente entre Spotify y Apple Music, una de cada dos personas ya está ahí, 50% de la gente. ¿Quién es el tercero? El tercero es del que leímos recién, Amazon Music. Así que fíjense, el tercer lugar muy, muy ahí ya en el podio. Y quién sabe si con estos cambios que hace Amazon a su suscripción de Amazon Prime, bueno, empiece a comer market share. El resto también ahí cerquita, Tencent Music 13.3%. La gente usa YouTube para hacer streaming de música, el 10% de la gente. Bueno, NetEase 4.9%, Deezer 1.4%. Para la gente que usaba Deezer, un tiempo fue importante, ahora perdió mucho empuje. Así que esa es la trivia. ¿Quién es el 1, 2, 3? Spotify, Apple Music y Amazon Music. Esta fue la trivia, esta fue la encuesta. Este fue el Tereré Tech Podcast, un episodio más donde recorrimos un montón de cosas, un montón de temas, un montón de noticias. Un montón de gente que se conecta a participar en vivo, a hacer preguntas. Así que no me puede poner más feliz que este espacio siga mejorando, siga creciendo. Bueno, siga siendo un lugar donde compartamos también en comunidad. Esto fue el Tereré Tech. Nos encontramos otra vez en vivo los miércoles. Bueno, si uno sigue por cualquiera de las plataformas, Apple Music, si quieren hacerme un favorecito, ahí apreciaría muchísimo que puedan dejar unas estrellas, hacer una review para la gente que está buscando un podcast de tecnología, que pueda saber si a ustedes les gusta o no les gusta. Seguime en redes sociales, @rodri_roik, en Twitter, Instagram, Twitch, que también a veces jugamos en línea, así que muy, muy divertido. Y por supuesto, miren los videos del canal que están intensísimos con tanta tecnología. Gracias a los que se conectaron y gracias a los que llegaron hasta aquí en el podcast. Nos vemos el domingo en directo y en los próximos videos. ¡Chao!